Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, salud de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Enseguida repasamos las claves de esta semana que termina, con la ayuda de Jorge Bustos y Javier Fernández Arribas. Antes las noticias, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña ha publicado ya esta misma noche la Ley de Transitoriedad Jurídica, aprobada anoche por la mitad del Parlamento Autonómico de Cataluña, la norma con la que los separatistas pretenden eliminar lo que queda de Estado de España en Cataluña, una vez que hagan el referéndum. Todo esto es ilegal. El Gobierno va a recurrir ante el Constitucional, como ha hecho con el resto de las llamadas leyes de desconexión, empezando por la del referéndum. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía General del Estado contra todo el Gobierno Autonómico de Puigdemont por la convocatoria de la consulta ilegal del 1 de octubre. El Ministerio Público les acusa de prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos. Este último delito conlleva penas de cárcel, Patricia Rossetti.
Se puede alcanzar una fase de agotamiento delictivo si no se toman medidas. Desobediencia, prevaricación y malversación. Delito este último castigado con cárcel. Ni el Govern ni la mesa del Parlament desconocen la ilegalidad del referéndum, competencia exclusiva del Estado. No solamente es contrario al ordenamiento jurídico, sino que desobedecen los mandatos del Constitucional. Y además han puesto en marcha un procedimiento que va a generar un importante gasto público orientado a llevar a cabo acciones delictivas y opuestas a las resoluciones del TC, algo totalmente ajeno a la función pública, destaca la Fiscalía. Hace hincapié en el contumaz deseo de Forcadell de incumplir la ley, una voluntad de rebelde de desobediencia. La Fiscalía pide medidas cautelares, confianzas y embargo de bienes incluidos para asegurar posibles responsabilidades de los querellados. Apercibimiento a los alcaldes, que se requisen papeletas, urnas, manuales y ordenadores. El cese de las webs vinculadas al referéndum y que se envíe un oficio a los medios de comunicación de Cataluña, públicos y privados, para evitar publicidad institucional y propaganda.
Ahora todas las miradas se centran en los alcaldes catalanes. Serán quienes decidan si ceden locales de votación para el referéndum del 1 de octubre. Se lo ha exigido la Generalitat. De momento, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha paralizado los trámites. Dice que está a la espera de que el gobierno autonómico catalán aclare qué hará para no poner en riesgo a los funcionarios. Puigdemont ha asegurado esta noche que seguirá hasta el final para lograr la celebración de ese referéndum ilegal. Horas antes, Hacienda ha anunciado que han remitido un apercibimiento a la Generalitat para que explique de dónde han sacado el dinero para la página web y el vídeo institucional en el que animan a votar el 1 de octubre. Cristóbal Montoro es el ministro de Hacienda.
Ya hemos hecho un apercibimiento a la intervención de la Generalitat para que nos justifique y nos explique la utilización de la página web de la Generalitat y el uso de un vídeo que promueve esa campaña. Eso ya tendrá que justificarlo, de dónde vienen esos recursos.
El presidente Rajoy advirtió ayer que no renunciará a nada para defender la ley y la unidad de España. Hoy lo ha recordado el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, quien acusaba a los responsables de la Generalitat de querer instalar una dictadura en Cataluña, Alberto Escalante.
El gobierno dice que tiene contemplados todos los escenarios posibles y preparadas las respuestas rápidas y eficaces para cada uno de ellos. Y es que, insiste Méndez de Vigo, no renuncian a nada para evitar que los independentistas lleven a Cataluña hacia una dictadura.
Va a ser ahora 40 años que Cataluña se llenó de democracia y de legitimidad con el regreso del presidente Tarradellas. Sus sucesores pretenden dinamitar la democracia y la legitimidad recuperada tras una dictadura a la que ahora se dirigen sin complejo alguno.
El portavoz del Gobierno ha subrayado la importancia del apoyo de PSOE y Ciudadanos en lo esencial. Por eso, ha restado importancia a una hipotética foto conjunta de Rajoy, Sánchez y Rivera.
A mí no me consta ninguna reticencia de nadie. Lo importante para el Gobierno es el acuerdo en lo esencial. Nos importa más contenido que cualquier otra cosa. Evidentemente, estamos encantados de hacer nosotros. No tenemos la más mínima dificultad.
El Gobierno advierte a todo el que quiera colaborar con la organización del referéndum que tendrá que asumir las consecuencias porque esta vez están avisados de que es ilegal.
El Partido Popular, por supuesto, respalda la estrategia del Gobierno para parar el acto ilegal que promueve la Generalitat. Los populares celebran hoy en Zaragoza la primera jornada de la intermunicipal con alcaldes y concejales. Señalan que la Generalitat encarcela la democracia. Ricardo Rodríguez.
Con el aparato del Estado centrado en impedir el referéndum independentista, el Partido Popular ha desplegado toda suerte de adjetivos, severidad y dureza. María Dolores de Cospedal ha acusado de infamia o de golpe antidemocrático a los secesionistas, a los que ha proseguido tachando de carceleros del Estado de Derecho para acabar advirtiéndoles de la dimensión de su fracaso.
La dimensión de su fracaso va a ser directamente proporcional a la tropelía democrática que han cometido. No va a tener lugar ningún tipo de referéndum de autodeterminación.
Antes que la secretaria general, el número 3, Fernando Martínez Maillo, ha amenazado con la inhabilitación a los alcaldes que faciliten la consulta.
Que algunos alcaldes probablemente en torno a esa borrachera independentista estén pensando, ¿pero qué me va a pasar? Pues sí pasa. Preguntárselo más, ya vamos. Claro que pasa.
El propio Mariano Rajoy se encargará mañana al mediodía de cerrar el cónclave de regidores. Lo hará apenas 48 horas antes de celebrarse la diada.
Y la última de los antisistema de la CUP, de la Batasuna CUP que hay en Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona se ha negado a apoyar la concesión de las medallas de oro al mérito cívico a la Guardia Urbana y a los Mossos de Escuadra como reconocimiento a su labor tras los atentados de las Rambas y Cambrils el pasado 17 y 18 de agosto. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
La alcaldesa Ada Colau lamenta que en un reconocimiento como este no haya habido unanimidad. Le recuerda a la CUP que los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia se jugaron la vida el 17 de agosto. Los antisistema, en cambio, se oponen a elevar a la categoría de héroes a quienes ostentan, dicen, el monopolio de la violencia. María Rubira es regidora de la CUP.
No creemos en las medallas institucionales, pero menos aún si han de servir para alabar a la categoría de héroes a los que ostentan el monopolio de la violencia en la sociedad capitalista.
Aunque la Guardia Civil y la Policía Nacional no se han incluido en esta medalla de oro del Ayuntamiento, Ada Colau ha reconocido también su trabajo en materia preventiva.
Del exterior, México sigue evaluando los daños tras el terremoto de 8,2 grados en la escala de Richter que esta madrugada azotó el país. Es el seísmo más fuerte que han sentido los mexicanos en el último siglo. Por el momento han dejado medio centenar de fallecidos y más de 200 heridos. Siguen las réplicas de ese terremoto. Última hora, corresponsal de la cadena COPE en México, María Berza.
14 horas después del mayor terremoto vivido en México en más de 100 años, el recuento de víctimas y daños sigue incierto. La zona más afectada es el sur, los estados de Chiapas y sobre todo Oaxaca. Ahí hay miles de casas destrozadas, iglesias que han perdido campanarios, hoteles y restaurantes desmoronados. Una de las ciudades más afectadas es Juchitán y esto contaba la COPE una de sus vecinas, Betina Cruz.
Afortunadamente, pues la casa no se cayó, se cayó la casa de enfrente, de al lado, de los dos lados. La gente está en las calles ahorita porque pues tiene miedo, porque se está anunciando de que va a haber otro sismo.
La amenaza de réplicas continúa. El ejército se ha desplegado en las zonas con mayores problemas y se empieza a hacer acopio de víveres para miles de personas en albergues. Pero además México mira al Golfo porque el huracán Katia de categoría 2 tocará tierra esta noche, con lo que todas las alarmas siguen encendidas.
Cuando ocurren terremotos de esta magnitud es habitual preguntarse si no es posible predecirlo. Los expertos aseguran que los análisis previos nunca pueden ser fiables al 100%, Laura Otón.
Los expertos aseguran que esta zona posee una gran actividad sísmica porque la placa de Cocos desde el Pacífico se desplaza contra México hacia la placa del Caribe, una distancia considerable al año.
Tiene una actividad grande porque esas placas se están moviendo del orden casi de 80 milímetros por año, lo cual es una barbaridad. Se van acumulando tensiones y en profundidad se producen grandes terremotos.
El organismo mexicano que vigila la actividad sísmica gracias a los nuevos sistemas de GPS puede detectar alguna anomalía en la actividad e intuir que se avecina un terremoto, aunque la predicción no es total.
Entonces existen ya unos procedimientos que cuando es detectado el terremoto con la primera llegada de la onda P, antes de que llegue a México capital, por ejemplo, la onda S, llega el aviso, con lo cual se ha podido avisar a la ciudadanía de que tomara precauciones, pues colocarla debajo de una mesa o no utilizar un ascensor.
Emilio Carreño, experto del Instituto Geográfico Nacional, asegura que las placas que nos afectan en España, la placa africana y la europea, no tienen la misma actividad, desplazándose del orden de 1 a 4 milímetros al año, por lo que predecir un seísmo aquí en España es mucho más complicado.
Estamos en el segundo día de la visita del Papa Francisco a Colombia. El pontífice participa esta noche en un gran encuentro de oración por la reconciliación nacional en la ciudad de Villavicencio, una de las más afectadas por el narcoterrorismo de las FARC. Antes ha dicho que la paz sin reconciliación sería un fracaso. Enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández.
Todo preparado para la ceremonia clave de la jornada, que va a reunir a unas 6.000 víctimas de la violencia, militares, agentes de la policía y exguerrilleros. Ante el Cristo mutilado de Boyacá por una bomba de las FARC en una iglesia que causó decenas de muertos, el Papa pronunciará uno de los discursos más importantes del viaje. Hoy, sin duda, es una jornada dedicada a las víctimas.
Cuando las víctimas vencen, la comprensible tentación de la venganza se convierte en los protagonistas más creíbles de los procesos de construcción de la paz.
El Papa también ha beatificado al obispo Jaramillo Monsalve, asesinado por la guerrilla, y al sacerdote Ramírez Ramos, conocido como el mártir de Armero. No se ha olvidado de las víctimas del terremoto de México ni de las producidas por el huracán Irma, a quienes ha dirigido unas palabras al concluir la misa.
Por supuesto que a partir de las 10:30, más información de esta visita del Papa Francisco con Faustino Catalina en la linterna de la Iglesia, como cada viernes. Va terminando este viernes 8 de septiembre, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Alicia García?
Colmenarejo, la linterna.
Que el huracán Irma continúa desplazándose cerca de la costa norte de Cuba. Ha descendido a categoría 4 y ha dejado al menos una veintena de fallecidos. Se espera que el domingo llegue a Florida, donde ha sido evacuado el lujoso complejo de Donald Trump. Allí pasa el presidente de los Estados Unidos gran parte de los fines de semana en invierno. Ya de regreso a nuestro país, el PSOE tiene intención de presentar una ley para que las empresas publiquen los sueldos de sus empleados. El objetivo, dicen, es reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Además, venimos contando que España es por 25º año consecutivo el país con más donantes y trasplantes de órganos en el mundo. Solo en Europa copa casi el 20% de las donaciones. Y un asunto más, los alumnos han regresado esta semana a las aulas con todo lo que se supone, compra de uniformes, mochilas, libros. Este año son más caros, con un gasto medio por alumno de 106 euros. Y como dato, hay hasta 25 libros distintos de una misma asignatura.
Así estamos contando lo más destacado de la actualidad de este viernes 8 de septiembre, a la luz de la linterna en la cadena COPE. Estamos ya en la puerta del fin de semana y hay que mirar al cielo porque empieza a asomar ya el otoño. El pronóstico del tiempo nos lo deja, como siempre, en esta linterna nuestro catedrático del tiempo, el entrañable hombre de las nubes, Jorge Olcina.
Un sub y baja de temperaturas. El sábado, descenso en el norte peninsular, y el domingo volverán a subir las temperaturas. Estamos teniendo un tramo final de verano, pues podríamos decir un poquito movido. Hemos tenido lluvias, tormentas hace unos días, en las últimas horas también se han producido algunas, se producirán de nuevo, como hemos señalado, el sábado. Y bueno, pues vamos a ir entrando poquito a poco en esa estación de otoño, que nos llegará hacia el 22 de septiembre.
Son las 10 y 13 minutos, enseguida analizamos las claves de esta semana. Reaparece en esta temporada, por segunda temporada consecutiva, el Sheriff Bustos con El bueno, el feo y el malo, la crónica política de la semana, y también las crónicas internacionales con Javier Fernández Arribas. Enseguida la linterna en la cadena COPE.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Con nosotros tenemos al último farero de Cabo de Gata.
Estamos declarados a extinguir, entonces se van jubilando la gente y nos van pasando los faros a los que quedamos en
activo. Es Cristina López Slichting.
Eres tú.
Eres COPE.
Cuando estas vacaciones pases por el kiosco de la 11 de la playa, recuerda que a esa parejita de las palas que se tira horas que ping, que pong, que ping, que pong, que ping, que pong, a esos torturadores de la pelotita les pueden tocar 400.000 euros. ¿Y a ti no? Por si acaso, estés donde estés este verano, llévate el cupón del sorteo de Navidad de la 11. Hay más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. Cómpralo ya. No vaya a ser que toque. Sorteo de Navidad de la 11.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, reaparece, vuelve a iluminar al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. Este sheriff regresaba a la linterna con la canana repleta de balas.
pero a la vuelta de las vacaciones se ha encontrado con una ciudad sin ley y ya no sabe si va a haber balazos para todos. En el salvaje oeste había burdeles más civilizados que en el Parlament de Cataluña, que esta ominosa semana ha decidido situarse fuera de la ley por primera vez desde 1978. El secuestro de la democracia a manos de una camarilla de fanáticos indocumentados exige una respuesta de Estado, que de momento se está desarrollando con prudencia, pero sin la pasividad de antaño, cosa que agradecemos todos los españoles preocupados por la unidad del país y por la supervivencia de la ley en todo el territorio nacional.
Y ahí es donde entra el bueno de la semana, que esta vez no es otro que Mariano Rajoy.
Y lo es porque tanto el discurso pronunciado ayer como las primeras medidas adoptadas que vamos conociendo apuntan en la dirección correcta, que ha de combinar firmeza con proporcionalidad. Firmeza porque el crédito del Estado y de la propia ley constitucional depende en estos momentos de que Rajoy haga cumplir su resonante promesa: haré todo lo necesario sin renunciar a nada, incluyendo medidas policiales y petición de cárcel para Puigdemont. Y proporcionalidad porque no se trata de darle a los sediciosos el inmerecido privilegio de ascender a la categoría de mártires. España, Europa y el mundo miran a Rajoy y esperamos de él lo que brillantemente declaró en su discurso del jueves, que protegerá la ley.
Aclarado el bueno, vayamos ahora con el feo, que es el diputado catalán Joan Coscubiela.
Que no es el feo porque se haya comportado mal en las dos jornadas más negras del parlamentarismo catalán, sino al contrario, porque el hecho de que todo el mundo haya elogiado sus elocuentes intervenciones significa que las cosas se han puesto realmente feas. Ya se sabe, Juan Pablo, malos tiempos aquellos en los que se hace necesario recordar lo obvio, y Coscubiela no hizo otra cosa que defender el respeto al procedimiento parlamentario y la única legalidad democrática aceptable, que es la que emana de la Constitución, la norma que nos separa de aquel ordeno y mando franquista. Pero al oír estas obviedades, los diputados indepes cargaron contra don Joan llamándolo ultrafacha, a él que en su día fue represaliado por la policía franquista bajo acusación de sindicalismo. Pero esto es lo que los psicoanalistas llaman proyección, el separatista autoritario, que no es nada más que un franquista con estelada en lugar de aguilucho, se proyecta a sí mismo cuando llama franquistas a todos los demás. Pobre Cataluña.
Y de todos los malos que tenías, surtido, para elegir esta semana finalmente has escogido a una mala, Carmen Forcadell.
No podía ser, Juan Pablo, otra que esta noble señora nacida para cuidar gatos o dirigir a lo sumo una academia de baile de sardanas. Pero la sonrisa del destino, o sea, el largo dedo de Artur y la axila poderosa de la CUP, elevó a doña Carma a vestal de la Revolución Catalana. Forcadell encarna el sometimiento del poder legislativo al ejecutivo, es decir, la reunión de los poderes en una sola voluntad autoritaria y ciega. Es decir, el naufragio de la democracia, la verdulería intelectual y una gloriosa incapacidad para sentir vergüenza, ni propia ni ajena. Solo esperamos que cuando sea inhabilitada, alguien sepa encontrar para Carme Forcadell un destino remoto en alguna ONG africana donde descubra por fin lo que es la auténtica opresión, las cicatrices del verdadero colonialismo y el genuino hecho diferencial, que no es otro que el que hay entre ricos insolidarios y pobres de solemnidad.
Queda muy claro. ¿Te queda alguna bala o has vaciado ya el cargador?
Me queda alguna, Juan Pablo, y es para una vieja amiga de esta sección, doña Manuela Carmena, una alcaldesa tan afable, tan hospitalaria, que no puede negar un espacio público para que los golpistas monten su propaganda en la capital misma del Estado. Claro que podría ser peor. Podría llevarles magdalenas.
El bueno, el feo y el malo. Y alguna bala perdida. Del sheriff Jorge Bustos, cada semana la crónica política, cada viernes con Jorge Bustos en la linterna. Adiós, Jorge.
Adiós, Juan Pablo.
Que vaya bien, hombre.
Buen fin de...
Igualmente. Las 10 y 19 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
También hasta ahora, como cada viernes, enfocamos nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que también nos afectan. Javier Fernández Arribas, buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
Javier, Cara y Cruz en América. Empezamos por lo positivo. el impulso del Papa Francisco a la paz en Colombia.
El Papa Francisco se ha colocado por encima de intereses políticos en su visita a Colombia, con sus contactos con las víctimas, con los jóvenes y con mensajes claros de paz, de perdón, de reconciliación, de esperanza y sobre todo de rechazo a cualquier ánimo de venganza. La figura del Papa en un país con más de 46 millones de católicos es muy influyente.
¿Hay división en torno al proceso de paz o en torno a las elecciones presidenciales del año que viene?
Ahí está la cuestión. Todos pretenden utilizar el proceso de paz para sus intereses electorales. El presidente Santos no se presenta, ha agotado los dos mandatos, pero sí quiere influir para que el representante de su tendencia continúe en el poder. Lo que queda claro es que la visita del Papa tiene también un objetivo espiritual y evangelizador para Colombia y también para América Latina.
La naturaleza está castigando duramente en las costas de Norteamérica y en el Caribe, Javier.
Tremendo terremoto en México por su intensidad. Iremos conociendo sus verdaderas consecuencias en pérdida de vidas humanas, en daños económicos y en el turismo, que se verá afectado en un momento en el que la economía mexicana recuperaba enteros.
Los huracanes en el Caribe y en Miami pueden causar aún más daños.
Ese es el temor. La naturaleza en estos casos iguala, porque los huracanes no distinguen de barrios ricos o barrios pobres, países ricos, países pobres. Los que más sufren son los pobres en las distintas islas, pero hay mucho temor por el daño que pueda sufrir una ciudad como Miami. En el bando de los pobres no debemos olvidar a los países del sudeste asiático, que en las últimas semanas han sufrido más de 1.000 muertos por las inundaciones. Quien no quiera ver el cambio climático creo que comete un grave error, como el presidente Trump. Quizá ahora cambie de opinión.
A Trump se le acumulan las situaciones complicadas, los problemas, las pérdidas, las graves pérdidas por los huracanes y la crisis con Corea del Norte. Entre medias, suspende el programa DACA para inmigrantes.
Lo más grave de esta decisión, Juan Pablo, de suspender este programa es, y que afecta a más de 800.000 jóvenes, lo más grave es que acaba con el principio de una América en la que se premia el esfuerzo, el trabajo, el estudio para integrarse, algo que con esta decisión pretende cargarse de un plumazo, colocando, eso sí, la responsabilidad en 6 meses en el Congreso.
¿Tendremos un fin de semana tranquilo con la crisis nuclear en Corea del Norte,
pues,
Javier?
No sabría decirte.
Ya.
La crisis, en cualquier caso, yo insisto, no es con Corea del Norte, es con China. Esa es la realidad. Washington presiona en el ámbito económico y comercial, también en el político y militar, con maniobras con sus países aliados de la región, Corea del Sur y Japón. Y Pekín responde con las provocaciones de su marioneta norcoreana, por mucho que después vote en Naciones Unidas a favor de sanciones contra este país. La advertencia china está clara, no permitirá una guerra en la región.
Sobre todo con armas nucleares, claro.
Ese es el riesgo. No quiere una unificación de la península de Corea, pero sobre todo lo que nadie quiere es que se utilicen las armas nucleares. Y habría que recordar el concepto de disuasión de las armas nucleares durante la Guerra Fría: la destrucción mutua asegurada. Si algún descerebrado aprieta el botón, la destrucción mutua está asegurada. Habría que buscar otras soluciones, por supuesto.
Las Crónicas Internacionales, con Javier Fernández Arribas. Hasta el próximo viernes, Javier.
Hasta el próximo viernes.
Estamos apagando esta parte de la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de que se encienda la linterna de la iglesia, avanzamos, Javier Fernández Mar Domingo, lo que dice la prensa de mañana, que ya tenemos algunos de los titulares del sábado 9 de septiembre.
Pues sí, tenemos algunos y la mayoría van por Cataluña, obviamente. ABC, la Guardia Civil busca a los impresores del 1 de octubre. La Razón, la Guardia Civil rastrea las urnas en naves de la CUP y también de radicales vascos. El Mundo, el fiscal acusa a Puigdemont de delitos penados con cárcel. Y el diario El País, el referéndum pierde fuerza tras negarse Barcelona a ceder locales.
Los oyentes, para terminar la semana, ¿qué dicen, Javier García?
En esta semana de vuelta al cole, Juan Pablo, algunos de nuestros oyentes se alegran de que por fin haya llegado esta fecha, otros, como Susana, no tanto. Le preocupaba que su peque Gonzalo se adaptase bien a sus primeros días de cole. De momento nos dice, lágrimas a la entrada y risas a la salida. Y Luis se queja del precio de los libros, que como hemos comentado en esta linterna, vuelven a subir. Seguro que los niños piensan ya, como no, en las vacaciones de Navidad.
Enseguida, como les digo, se va a encender la linterna de la iglesia. Faustino Catalina, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Juan Pablo.
Pendientes de lo que va a ocurrir en la ciudad de Villavicencio. ¿Qué va a ocurrir en esa ciudad?
Pues va a tener lugar, yo creo que el momento más importante de este viaje del Papa Francisco a Colombia, y es el encuentro de oración nacional por la reconciliación. Es decir, un momento en el que van a intervenir víctimas de la violencia, exguerrilleros, gente que ha sufrido pues durante estos 53 años de conflicto pues todo tipo de violencias, y van a dar su testimonio ahí ante el Papa, con lo cual es el momento, como digo, que se considera más importante de este viaje, porque como el Papa quiere relanzar ese proceso de paz que tiene que pasar, como viene recordando en todos sus discursos, por el perdón primero y la reconciliación, para poder caminar en ese camino hacia una paz verdadera.
Es una visita pastoral muy difícil, ¿no?
Muy difícil. Es el vigésimo viaje del Papa, pero es, digamos, el más político, porque el Papa, desde que llegó al pontificado, Colombia era una de sus prioridades. Lo que pasa es que dijo que hasta que no se dieran las circunstancias no iría de viaje, pero salió el referéndum, salió el no al referéndum. El Papa en el pasado mes de diciembre reunió al actual presidente y al expresidente Uribe en el Vaticano, ¿recuerdas? No tuvo éxito su gestión, pero él ha continuado en ese empeño, y ahora con su presencia pues quiere relanzar ese espíritu de reconciliación en toda la sociedad colombiana.
Esta oración por la reconciliación nacional en la ciudad de Villavicencio empieza en un ratito, ¿no?
Empieza, sí, está previsto hacia las 11 menos 20 aproximadamente, dentro de 10 minutos, un cuarto de hora.
En el tiempo de la linterna de la iglesia esta noche.
Por supuesto.
Pues que vaya bien. Enseguida se enciende en unos minutos en la cadena COPE. Hasta ahora mismo, Faustino Catalina.
Gracias, Juan Pablo.
La linterna, esta parte, se apaga ahora mismo. En el control de sonido, Antonio Mora; en la producción, Belén Montes; y en la coordinación general ha estado Alicia García. Volveremos a encender el lunes, que será 11 de septiembre, Nuestra Señora de la Cueva Santa, patrona de Segorbe Castellón, y Santos Proto y Jacinto, que estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias, ya saben, para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Se quedan ya con la linterna de la iglesia. Que pasen una buena noche, un buen fin de semana, y sobre todo que les vaya bien.